Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Empezamos la semana aquí en La Máquina de Pensar. Hoy vamos a tener un programa, bueno, especial. En la segunda parte de este programa vamos a estar hablando de poesía con un colega de aquí de la casa, o alguien, un periodista cultural, alguien que tiene muchísima trayectoria como escritor, Alejandro Michelena. Pero en la segunda parte va a ser eso, amigos, en la segunda parte de este programa, que ya comienza de esta manera, diciéndole bienvenida a Cecilia Alemano. ¿Cómo andas, Ceci? ¿Andas bien?
Ando bien, sí, recién llegada.
Cecilia Alemano es una escritora argentina que vino aquí, a Uruguay, bueno, acaba de venir, para presentar, bueno, en realidad ya presentaste tu libro de cuentos, Un Mundo Hermoso.
Sí, traer el libro a este lado del río, algo que quería hacer hace un montón y, bueno, por distintos sucesos se venía postergando.
Uh-huh. Vos sos, sos aparte de escritora, sos docente, tallerista, sí. Y además ese es tu primer libro de cuentos,
sí, fue,
¿no?
Mi primer libro.
Que ganó el Fondo Nacional de las Artes.
Sí, una beca, en realidad, uh-huh. Para la finalización del libro, y fue un incentivo muy grande. Y de todos modos, la beca llegó después de que mi editora había decidido publicarlo, así que eso fue genial, porque nos gastamos toda la plata en hacer una presentación a todo trapo, la plata de la beca. Uh-huh. Y bueno, ya cumplió 3 años la publicación de este libro, está por salir la tercera edición, y me sigue dando mucha alegría, y eso no me deja de sorprender, y por eso estoy ansiosa por ahora sacar el segundo, porque tiene una vida propia el libro, y me tiene muy sorprendida y muy conmovida también.
Es algo, digamos, no sé si insólito, pero por lo menos no es habitual que un libro de cuentos ya vaya por su tercera edición.
No es habitual.
O sea, estamos, y no solo en Argentina, en Uruguay, digo, en otros países, España, ¿no? Digo, países que conozco más directamente, y más o menos la tónica siempre es la misma, o sea, se editan la primera edición y bueno, y el libro queda ahí, digamos, ¿no?
Sí, salvo...
Porque se está editando muchísimos títulos y entonces es eso, digamos.
Sí, se está editando más o menos un libro por segundo, algo así, decía uh-huh. Irene Vallejo. Y es verdad esto que mencionas de cuento, es un género que para mí es natural, siempre me gustó leer cuento y me siento muy cómoda escribiendo cuentos. Y no así leyendo novelas, aunque leo, por supuesto, pero son contadas las que me sacuden, y ni escribiendo novela. Y sin embargo, es un género que en Argentina tiene una tradición muy linda, muy frondosa.
Sí, aquí en Uruguay también, y sin embargo, sí. Hay como una especie, bueno, esperemos, bueno, con Samantha Schweblin y todo esto, ojalá llegue a ese auge a Uruguay, porque digo, es algo parecido en Argentina, de que no son tan bien vistos por uh-huh. los libreros, editores, por toda sí. la cadena del libro, los libros de cuentos, como las novelas.
Sí, el otro día leía, ¿quién era que decía? Una autora muy conocida, y ahora me sale el nombre, que es un lector mucho más exigente y formado el que exige el cuento. Yo no sé si están así, pero sí es verdad que la concentración, o sea, el trabajo que implica a nivel intelectual y emocional el cuento es mayor, en el sentido de que vos tenés que reponer un montón de cosas que no están, porque el cuento funciona por sugerencia, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y por lo que omite que por lo que explicita.
Sí, y además el tema de lo que tienen los libros de cuentos es que una vez alguien, un escritor de acá me comentó lo siguiente, dice que meterte en una novela, ¿no? De repente que tiene 1000 páginas, bueno, es tirarte a una piscina y bueno, vos después nadás o flotás. En cambio, meterte en un libro de cuentos, son 12 cuentos, es como 12 veces hay que tirarse a 12 piscinas distintas.
Está bueno,
¿no?
Está bueno.
Entonces, eso implica al lector, bueno, digamos, no es que sea más intelectual o que sepa más, pero cierto entrenamiento para entrar y salir.
Es cierto, no lo había pensado esto que decís, y es difícil salir de la pileta, hay que tener mucha fuerza con los
sí. No, y sobre todo cambiar, porque de repente te gusta una pileta y bueno, hay que, porque el cuento te básicamente es eso lo que te propone,
sí,
¿no? O
sea, sí.
Te propone.
Es un pequeño universo en particular en el que te metes, entendés todas sus leyes, todo, y pum, termina. Y vos quedaste ahí afuera, y también es un poco desolador, la novela en ese sentido es como un poquito más, te abraza por más tiempo, digamos.
La novela es más clima, y el cuento, yo siempre digo que el cuento es más intenso.
Es intenso.
Lo que marca un cuento es lo como lo marca un poema, es la intensidad, ¿no? Uno lee un cuento de Borges, por poner un ejemplo así, ¿no?
Sí, así a la mano.
Y así nomás, y es impresionante, ¿no? O sea, lo lees por cualquier parte y eso engancha. Impresionante.
Yo crecí con los cuentos de los libros de Elsa Bornemann y los de Cortázar. Uh-huh. Esos fueron como mis dos faros. Uh-huh. Siendo niña, los cuentos de Elsa Bornemann me fascinaban y me fascinaba todo ese universo que ella construía, sin subestimar a los chicos y a las chicas que lo leíamos. Y lo mismo me pasaba con Cortázar. Entonces creo que ahí simplemente nunca me planteé escribir una novela. Una cosa, un cuento, por lo que fue pidiendo más, se me fue ya casi hacia la novela y no funcionaba, lo desarmé todo. ¿Ah, y sí? Lo convertí en una serie de cuentos.
A veces ocurre, digo, me ha pasado con escritores, amigos, que empiezan haciendo cuentos y de repente esos cuentos se empiezan como a alargar, a hacerse relatos, y en algún momento puede pedir una novela. Lo que pasa es que muchas veces lo que yo veo es que todo el mundo quiere o se esfuerza o intenta más bien ir a la novela porque para presentarla, en fin.
Sí, tiene como algo más de prestigio, me parece, ¿no?
Bueno, no sé, hay como, viste que son como profecías como autocumplidas. La poesía no se vende porque no se vende.
Sí.
El libro cuenta, no sé qué. Bueno, de nuevo, Mariana Enríquez o Samantha Schweblin, ¿no? O Mónica Ojeda, muestran a, por ejemplo, por decir solamente tres autoras que tienen libros de cuentos, sí. Y que, bueno, que funciona muy bien.
Los cuentos de Onetti.
Bueno, claro, no. Tenemos los cuentos de Felisberto Hernández.
Sí.
¿No? Que Felisberto nunca escribió novelitas o cuentos largos, esa novela, ¿no?
Claro.
Lo máximo,
exacto,
que escribió, que es impresionante.
Ese formato a mí me encanta, la novela.
Es impresionante. Porque también la novela mantiene cierta intensidad.
Sí.
Bueno, hablemos de un mundo hermoso, Cecilia Alemano. Esto viene con una contratapa. Nada menos que de Liliana Hecker, ¿no?
Sí,
la gran Liliana Hecker.
Claro, sí, ella también formó a Samantha. Sí, como que...
Ella, claro, Samantha Schweblin fue al taller de Liliana Hecker, tenés
sí,
razón.
Las dos salimos, ¿no?, de ahí. Fue la mejor escuela y... Yo hace poquito le escribí un mail por una razón y le dije, vos y mi hijo me han salvado la vida, y es real. Si no sé qué hubiera sido de mí si no me hubiera recibido, porque yo era ya grande, una mujer separada con un nene chico, y dije, es el momento de dedicarme a esto. Le escribí y al principio no me contestó, ella siempre tuvo mucha demanda y muy pocos lugares. Y finalmente les volví a escribir un tiempito después, me contestó, me dijo, voy a tener muy en cuenta tu entusiasmo. Y bueno, y en febrero me citó a la famosa entrevista, ella es como famosa.
Ah, hace,
¿no?,
una entrevista, yo no sabía, sí. Liliana Hecker hace una entrevista a su taller.
Sí,
¿mirá?
Sí, no. Qué le interesa nada de que hayas escrito, asume que todos escribimos mal, y lo dice así. Uh-huh. Y
la entrevista tiene por fin, digamos, conocerte.
Sí, creo que es algo intuitivo, porque realmente no... Yo no, digo, vengo del periodismo gráfico, digo, tengo mucha experiencia en periodismo, gané un premio con un cuento, realmente no le importaba, creo que quería conocerme. Uh-huh. Y me dio la bienvenida, me dijo, mirá que soy implacable, y yo le dije, sí. Y bueno, y por tu entusiasmo, uh-huh, que veo que te vas a sumar, me dice, sí, pero yo no estaba, sí, que me salía de la silla. Así que, bueno, esos años de formación con ella, que fueron entre 2018 y 2022, hasta que dio la última clase.
Última clase, o cerró el taller, digamos.
Sí.
Ella cerró
en agosto de 2022, ella realmente quería dedicarse a escribir, y, uh-huh, y lo entiendo, que dar clase es un trabajo creativo muy grande. Entonces ella había ganado un premio muy importante que le daba un sueldo, entonces de alguna manera dijo, me voy a tomar un sabático, y uh-huh, todos supimos que bueno, que no sé, ni
claro,
no sé.
Sí.
Esa fue mi formación, pero es como una academia, es muy intensa, hablando esa palabra que usaste hace un ratito, y muy generosa, muy exhaustiva. Yo tuve mucha suerte, porque es como los principales maestros de escritura señalados por todo el mundo fueron Abelardo y ella. Así que bueno, por suerte.
Abelardo Castillo.
Sí, Abelardo Castillo.
Abelardo Castillo.
Su gran amigo. Uh-huh. Y Así que ahí está la contratapa, porque bueno, ella es así, es generosísima y donde pidas que esté, está siempre. El otro día para un club de lectura que yo organizo les grabó un mensaje agradeciendo que leyéramos un texto de ella. Siempre está, de clases públicas, esto que sea.
Bueno, Liliana Hecker dice en la contratapa de tu libro, entre otras cosas, hay tanta sutileza y tanta sabiduría en la escritura de Cecilia Alemano que le basta una mariposa negra o el jugo de una lata de arvejas para sugerir el amor o el desamor que anidan en un ser humano. Pequeños milagros de este libro hermoso e intenso. Leerlo es una celebración.
Ay, es muy lindo.
Es muy lindas palabras.
Sí.
Y bueno, y tiene que ver con tus cuentos, ¿no? O sea, sí, el de la mariposa es el último.
Es,
¿no?,
el último, era el preferido negra de ella, sí.
¿Ese
sí
es el preferido de ella?
Sí.
Ah, mira. Que es un cuento muy breve, ¿no? Estamos hablando, sí, de una página y media.
Sí, y es el único cuento que no tiene ningún ninguna raíz autobiográfica de todos. Es una anécdota muy, muy hilarante que me contó una amiga y que transformé finalmente esa historia y que en el trabajo junto a compañeros y todo fue encontrando cada vez más profundidad y más sentido. Ese trabajo es el que hago también con mis alumnas, como ir encontrando la historia que queremos contar. Que porque escribir, podemos escribir un montón de cosas y decir un montón de cosas, realmente es gratis, las palabras están ahí a la mano, pero ponerlas al servicio de algo, bueno, eso es otro trabajo, ¿no?
Uh-huh, como, uh-huh. Sí,
y
sí,
es
sí,
el que intento. Y bueno, y a mí me maravilla, o sea, siento que se completa mi trabajo cuando doy clase. Así me ganara el premio que ganó Samantha de no sé cuántos millones, seguiría dando clases.
O sea, cuando te refieres dando clases, te referís a que coordinas cursos de escritura creativa.
Sí,
en,
sí,
en...
Los que estoy coordinando ahora son todos particulares y son todos dirigidos a mujeres desde hace 8 años.
Ah, porque mencionas alumnas, sí, sí, sí que son mujeres.
Sí, y no me muevo de ahí.
¿Por qué razón?
Porque... Bueno, como te decía, Pablo, que yo empecé a escribir de grande, me dediqué a la ficción, era un deseo que venía postergando hacía muchos años, y me di cuenta que muchas mujeres están en la misma situación, que lo postergan, que dicen, no, yo escribo para mí, no, yo no sé qué, no, es como si no se autorizaran, no se animaran, no se dieran permiso a sí mismas para compartir lo que escriben, no le dieran un valor, no le dieran el tiempo que eso requiere. Bueno, son lugares que todavía hay que seguir conquistando, digamos. Son muchos, muchos siglos después vinimos nosotras con...
Claro,
si bien, obviamente, que hubo escritores y hubo escritoras increíbles, pero digo, la literatura, nuestro lugar en la literatura es muy reciente. Y me gusta mucho ayudar a eso, hacer mi parte, porque ya en 8 años que hago esto, no he conocido una voz narrativa igual a la otra. Y no me para de sorprender. No me para de sorprender los universos que caben adentro de una mujer. Las cosas que escriben, las cosas que van descubriendo de sí mismas. Pero no a nivel terapéutico, porque realmente yo entiendo a la literatura como un acto de comunicación. No es vengamos acá a hacer catarsis. Nada de eso. Pero en ese trabajo de convertir lo propio en algo que sea significativo para un otro, aparecen una riqueza increíble. Y las mujeres hacen procesos muy profundos a raíz de eso, que por supuesto no es lo que me compete a mí, pero observo que sucede y bueno, no me puedo mover de ahí. Es muy hermoso de ver.
Está muy bien, está muy bien. Yo lo que agregaría simplemente es que ese descubrimiento que ocurre en talleres, que tiene que ver cuando la persona se desarrolla y aparece la voz personal, que es algo difícil, no es algo sencillo, algo que aparezca, y que muchas veces es la sorpresa, incluso de mundos o de temas que en principio... a la propia escritora o el escritor lo sorprende.
Totalmente.
A mí lo he visto con varones y mujeres. Quiero decir.
Sí.
O sea, yo tengo dos talleres y,
claro,
y lo
no,
veo
desde
y aparte a cualquier edad también, ¿no? O sea, muchas veces hay como ideas de cómo hay lo que hay que escribir o cómo quiero escribir yo y cuando se rompen esas ideas aparecen.
Ahí va. Sí.
Cosas
bueno, yo atravesé ese proceso. Sí. Mi primer año de formación fue arduo, fue muy arduo, casi dejo. Y digo formación porque no era un taller, vamos a tomar mate y comer galletitas. No, realmente era como una academia y fue muy arduo todo ese proceso que estás diciendo. Cuando finalmente me rendí, ahí empezó a pasar lo lindo.
Claro, claro, claro.
Sí, lo que te decía de las mujeres es que las quiero alentar a tomar la palabra, que es algo que por ahí siempre dicen, no, lo mío es cortito. No, ay, chicas, perdón, pero lo mío es re largo. ¿Cómo? Chicas, ocupen el lugar que tengan que ocupar. Digan lo que tienen para decir. Escriban lo que tengan para escribir. Estamos acá para ver si eso funciona, si no funciona, si es excesivo lo vamos a decir. Sí. Y el crecimiento que voy viendo es increíble y es un crecimiento que también tiene su correspondencia en lo personal. Como que veo como una... como bueno, que es lo mismo que me pasó a mí, la literatura, pero un cambio en mí como persona.
Sí, bueno, digo, se mueven fuerzas, energías interiores que, digo, es un proceso un poco misterioso, pero que de alguna forma, no digo que se canaliza, pero se ordena. Muchas cosas se ordenan solamente bajándolas a la escritura y cuando se logra algo que funciona.
Exacto.
Es así, es una cosa, es un y nadie lo hace de la misma manera y bueno, y lo que sí es cierto es que cada uno viene con la idea de creer que es la literatura. Y casi siempre cree que lo que es la literatura es todo lo que ha aprendido, obviamente, de voces autorizadas en la escuela, en secundaria, en la universidad. Entonces, hemos pasado todos por un recorte de lo que es la literatura y creemos que solamente es eso y que lo que haya por afuera no existe.
Sí, totalmente.
O es una estupidez. O, no sé, digo, la voz interna nuestra sí. Dice muchas cosas.
Queremos encajarlo en moldes.
Esto es un bolazo, esto no sé qué. Yo les digo siempre que cuando aparece esa voz, es una buena señal, o sea, que hay que seguir, cuando te dicen no, hay que seguir por ahí. Pero bueno, eso tampoco es fácil de ir superándolo, digamos, ¿no? No es algo que yo te lo diga y lo superes enseguida.
Sí,
siempre aparece esa voz, claro, exacto, aparece esa voz.
Sí, no imponerle una forma o una cosa preconcebida al material que tenés. De a poco es ir descubriendo lo que tu historia necesita, y ahí ya te corres. De repente prácticamente sos una especie de escriba que está haciendo lo que la historia necesita que sea hecho, algo así. Es medio metafísico
pero lo que decís es mucho más, incluso más importante, mira lo que te voy a decir, cuando uno quiere después corregir un texto, corregir, editarlo, porque ¿qué pasa? Hay que seguir lo que el texto quiere decir, lo que está diciendo, no lo que vos querías decir.
Ahí
porque
va.
Muchas veces vos querías decir otra cosa, mi Total. Intención era otra cosa, no sé qué, y salió, por ejemplo, estoy seguro que en Mariposa Negra de repente te salió algo que no era exactamente
Exacto.
lo que vos querías hacer, ¿sí, no?
Es el caso perfecto en donde yo quise hacer una cosa graciosa y terminó saliendo una cosa que era, bueno...
Sí, graciosa, o sea...
No, graciosa, nada.
No, pero entiendo que puede haber al principio como una especie de beta como humorística, digamos, es un entierro, ¿no? O sea, pero a veces ocurre ese humor negro y aparece algo que sorprende.
Sí. Nombraste la palabra corregir y a mí me parece que es hermoso que lo traigas porque también hay que sacarle, no sé... Para ustedes en Uruguay, pero imagino que debe ser igual, que tiene una connotación negativa aún, como si una pudiera pegarla con un primer borrador, y la verdad es que no sucede, la verdad es que el primer borrador es realmente valiosísimo, es la materia prima sobre la que vas a trabajar, es imprescindible, pero no es más que eso, es materia prima, no es todavía la... y en la corrección es donde descubrís, vas descubriendo como si fuera cuál era la figura dentro de tu bloque de mármol o qué había ahí para contar. Pero es corrección.
Es para que diga mejor lo que quiere ya decir, digamos, ¿no? Y eso muchas veces nos damos cuenta cuando pasa un tiempo.
Diga mejor lo que quiere ya decir, exacto.
O sea, para que diga mejor lo que ya está diciendo, pero que lo diga mejor, o sea,
Total.
Más fuerte, más intenso, Total. Más claro, pero ahí hay que quitarse uno del medio. Y muchas veces,
sí.
Y muchas veces cuando alguien te propone cosas para editar, porque incluso la palabra corregir parece que viniera de correcto, y estamos hablando de correcto, estamos hablando eso que acabas de decir vos, como que emerja mejor lo que ya está, ¿no? En el fondo, ¿no?
Sí.
De esa escultura o de ese barro, que aparezca la figura lo más nítida posible.
Sí, ¿no? Verdadera. Cuando tocas un punto de verdad, sucede algo, ahí lo sabés, lo sentís, lo sienten todos quienes están escuchando, leyéndolo. Hay algo ahí. En ese sentido, también un poco que hay en la charla, quiero hablar de eso, en Charco, de la literatura como un lugar de verdad, uno de los pocos lugares de verdad que están quedando todavía, porque también está pasando, y lo sé por el mundo editorial, que cada vez hay también más pruritos acerca de qué se puede publicar, qué se puede decir, qué es políticamente correcto, qué vende, qué sería lo cancelable. Hay un montón de reparos cada vez coartando más lo que se puede hacer en la literatura, lo que se puede decir. Pero bueno, sigo sintiendo así todo, que a diferencia del periodismo, que está cada vez más, cortado y... ni hablar las redes sociales, como si hubiera justamente en la ficción un lugar en donde todavía las cosas pueden ser libre de intereses, uh-huh, y de fake news y de, bueno.
Bueno, básicamente es un espacio de libertad y claro, básicamente libertad. Toda la literatura siempre es una gran lucha entre lo que ya está dicho y lo que aún no ha sido dicho. Ahora, lo que aún no se ha dicho, por algo hay fuerzas brutales que no quieren que los diga, ¿no? Que lo digamos, que están dentro nuestro, ¿no? O sea, vergüenza, hay una serie de cosas, la cantidad de talleristas que yo tengo que dicen, mira que yo no soy, mira que no sé qué, mira que eso no me pasó, no sé qué. O sea, ese prurito, como mucho pudor.
Bueno, creo que el auge de la autoficción debe tener que ver mucho también con eso, con que estamos buscando.
Sí, pero la autoficción, lo que pasa que yo veo muchas veces es que la verdadera escritura autobiográfica tiene que ser, bueno, que vos tocas a un hombre, a una mujer, a una persona, y bueno, que somos todos muy complejos y muy generalmente tenemos muchas oscuridades,
sí.
Y generalmente la autoficción, la autobiografía, yo lo que veo es que no aparecen poco, digamos,
sí.
O sea, uno lee a Anierno
que intenta
y ahí
meterse
aparece
en
la
las oscuridades
y aparece la oscuridad de ella, y bueno, Emmanuel Carrer lee y parece que está ya, yo lo veo que hasta como una estrategia, habla mal de sí mismo constantemente, sí,
ya es casi demagógico, ¿no?
Y claro, pero él es el narrador, y yo creo que lo que él piensa es que si el narrador está hablando tan mal de sí mismo, quiere ser confiable. Porque,
sí.
O sea, si no, bueno, confías en un narrador que habla bien de sí mismo.
Sí,
ya empezás a...
sí, en general, la voz narradora busca cuidar a sus protagonistas.
Claro.
Por eso yo muchas veces recomiendo la tercera persona.
Pero
la tercera persona hace que te permite hablar de esa protagonista o ese protagonista de un modo más desapegado y con menos velos, y ayuda bastante.
Bueno, pero acá
salirse de la
el primer
persona.
Cuento de Un Mundo Hermoso, que se llama Suecia, empieza en primera persona y es una es como aparentemente minimalista, porque ocurre algo muy mínimo, que es una ex que su ex le invita para ir al cumpleaños
de
su segundo hijo, ¿no?
Uh-huh.
Y con él tiene un hijo anterior, ¿no?
Sí.
Es así, básicamente,
es así.
¿No?
Sí.
Y entonces estamos hablando de una historia como pasada, agua pasada, porque él ya tiene incluso un segundo hijo, en fin, se supone que hay una gran amistad, confianza, no sé qué, y lo que vemos es el choque interior que tiene esta mujer yendo a la familia, digamos, de su ex, ¿no?
Sí.
En un cumpleaños. Punto.
Sí, queriendo demostrar no se sabe qué, abochornada.
Bueno, pero el choque es interior, interno, no hay, o sea, no vamos a ver nada que estalle, pero lo que vemos es algo que aparentemente es muy normal y cotidiano y muy... Suecia se llama por eso, porque somos civilizados como los suecos, ¿no?
Sí.
Entonces esa es la idea que tiene esta muchacha. Y bueno, y parte de la civilización es decir, bueno, ya es agua pasada, digamos, ya pasó el amor, ya pasamos toda nuestra historia y ahora podemos hablarnos como personas civilizadas,
sí,
como suecos.
Como
y pero no,
parece. Pero no.
Pero, sí, pero no. Bueno, sí, pero... Eve Ujar decía que todo cuento...
¿Sabes que no sé cómo es? Porque es no Eve Ward, Eve Ujar...
Yo
no.
Le digo Eve Ward, pero después ella una vez me dijo que era Eve Ujar.
Ah, bueno, si ella te dijo Ujar, te dice Ujar.
Y después Liliana Villanueva también me dice que es Ujar, pero yo me sale Ward. Bueno, Eve Ward decía que todo cuento es es algo que tiene un pero. Entonces, ajá, es esto lindo. Lo que acabamos de decir, pero. Esto es todo muy claro, muy sencillo. Esta mujer va ahí, va a visitar, va a ver a su hijo también y a la hermana de su hijo, pero.
Pero, así que entrevistaste a Eve y a Liliana Villanueva.
Sí, Liliana hace muy poquito por ese hermosísimo libro que se llama Las clases de Eve Ward.
Ay,
que
sí.
Es increíble.
Sí, yo el capítulo de diálogo lo doy cada vez que puedo, lo circulo porque es maravilloso. Además, ella plantea algo justo que esté acá. Y es que a veces los argentinos, yo creo que principalmente los porteños, tenemos una dificultad muy grande para dialogar. Yo no soy porteña, o sea, no nací en Morón, crecí en Mar del Plata y siempre estoy cuidando no convertirme en esa persona que no sabe escuchar. Y cada vez que he venido a Uruguay, ahora hace años que no venía, una cosa que me maravilla es la disposición a escuchar que tiene la gente acá. La gana de nutrirse de lo que tengas para contarle, de enterarse de algo nuevo y no simplemente esperar su turno para decir lo suyo. Y eso es algo que ella menciona
claramente lo leí hace poquito.
Así. Poder escuchar me parece que es clave para poder ser buenos escritores.
Sin duda.
Hasta para ser fotógrafo, sí, dice, sí. Para sacar una buena foto, primero hay que saber escuchar. Yo creo para cualquier cosa.
Sí, pero el arte, yo creo que tenés que tener una capacidad de observación y, bueno, si tenés capacidad de empatía, de identificarse, sin juzgar, bueno, ahí ya tenés la quiniela toda perfecta,
eso,
¿no? Y después juzgar. hay que bajarlo.
Y sin imponerle lo tuyo.
Y claro, y después a nuestras criaturas tampoco juzgarlas y sobre todo tratar de comprenderlas, ¿no? Como hace una madre con sus hijos, ¿no?
Comprenderlas, ¿no? Total. El otro día alguien...
Pero siempre nos sale, perdón, la... Acá en Uruguay yo veo que te sale siempre...
¿La baja línea?
Y claro, otra vez...
Son muy serios, se toman muy en serio.
El mal tiene que... En fin.
Un equilibrio habría que buscar entre el porteño que no se toma en serio para nada, que pide... y el de Uruguay. Tenemos que buscar ahí un punto medio.
Exactamente. Cecilia Alemano, Un mundo hermoso, un libro de cuentos, te felicito.
Ay, muchas gracias.
Lindo,
gracias por leerlo.
Y realmente... Bueno, te pueden localizar en redes, porque
sí,
obviamente...
Sí, Cecilia Alemano, en Instagram. Sí, ese es
Cecilia Alemano.
Es mi puente al mundo. De hecho, Pablo, viniendo para acá, me tomé en el Colonia Express, en el micro viene una chica y me dice, yo te sigo en Instagram. Se sentó al lado mío y fue una maravilla. O sea, años que ya me seguí en Instagram. Me pasa cada vez que viajo, no me pasa en Buenos Aires. Es muy, para hablar un puntito a favor de las redes sociales. Uh-huh. Solo cosas buenas me atrevió a ese lugar.
Muy bien, amigos, después de la pausa estará Cecilia Alemano, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.